el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos!
Hoy hablamos de algo de lo que no nos gusta hablar, pero de lo que debemos hablar porque es nuestra obligación y nuestro deber como medio de comunicación. El acoso escolar. Hoy, 2 de mayo, es el día contra el bullying. Ese cáncer social, ese tumor muchas veces silencioso que crece y crece hasta enquistarse en nuestra sociedad. Y ese tumor social, en demasiadas ocasiones, acaba matando a quien lo sufre. Porque sí, el acoso escolar mata, como nos recuerda constantemente, continuamente, Trencats, la Asociación contra la Violencia en la Escuela, de la que es miembro y destacado representante nuestro invitado esta mañana en Onda Vasca. Tiene 24 años, es de Barcelona, es lo que ahora se llama creador de contenido en redes sociales, pero no ha tenido una vida fácil. Durante años sufrió un incesante y devastador acoso escolar. Ahora se dedica a alertar sobre ello, a concienciar sobre el bullying. Brian Giner, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por invitarme.
Encantados de saludarte y de charlar contigo, Brian. Bueno, cuéntanos, ¿durante cuánto tiempo fuiste víctima de bullying?
Pues mira, yo sufrí durante 12 años, lo único que fue en diferentes centros, no fue solamente en un centro señalado.
¿Desde qué edad lo sufriste?
Los empecé a sufrir desde primaria, desde, diría que finales de I5, actualmente primero de primaria, hasta acabar la ESO.
Brian, ¿cómo era ese acoso escolar? ¿De qué manera te lo hacían?
Pues mira, era un tipo de acoso bastante verbal, sobre todo al principio, y al finalizar ya lo que era la etapa de la ESO, ya pasamos al agresivo, ¿no? Ya fue más físico, tanto golpes como empujones, como clavarme un boli, luego insultos acompañados constantemente, luego también se fueron a redes sociales.
Y todo eso, claro, te acarreó, supongo, esa violencia física, también una marginación social, un aislamiento.
Correcto, sí.
¿Quiénes eran esos acosadores?
Los acosadores eran personas que estaban en el centro de manera general, eran alumnos normales, lo que algunos con el tiempo descubrí que eran simplemente por el hecho de que algunos habían sido víctimas también de acoso y la única manera que tenían de retratarse era pues ellos también haciéndolo, ¿no? Para ser más fuertes.
Bueno, hay acosadores directos, vamos a decirlo así, Brian, pero también hay observadores, ¿no?
Sí, correcto. Yo creo que ese es el punto más clave cuando hablamos de acoso escolar. Toda la gente que observa al final es el punto clave, es el punto que debemos de hacerle más caso, porque son los que ven y los que en muchas ocasiones no actúan.
¿Por qué se metían contigo? ¿Era una cuestión en torno a tu personalidad, a tu aspecto físico?
Conmigo era por físico y por un desviamiento que yo tenía en el ojo derecho, estrabismo, pues la palabra por excelencia era disco, y acompañado de mi físico, que bueno, pues no era como el estándar social, ¿no?, aceptado, pues bueno, fue como el acompañamiento para el conjunto, ¿no?, hacer un poco la vida imposible.
Entiendo, Brian, que pediste ayuda, bueno, fueron muchos años, como nos acabas de decir, 12 años siendo víctima, pediste ayuda. ¿Quién te ayudó en aquellos momentos? ¿Cómo se tradujo esa ayuda?
Sí, pedí ayuda en muchas ocasiones. Algunas no se me aceptaron porque sobre todo hay centros que no se activó el protocolo y ninguno se hicieron nada. Pero bueno, la ayuda recibí sobre todo de mis padres, que fueron los pilares en mi vida, y también de muchos amigos que al finalizar la ESO, en los últimos años de la ESO sobre todo, me apoyaron y estuvieron ahí. Y bueno, pues yo creo también que los abusadores, al verme que yo ya tenía un poco de un núcleo, ¿no?, un centro vital al que poder hacer soporte, pues al final se fueron a por otra persona, tristemente. O sea, eso no acabó conmigo, pero no acabó el acoso.
¿Y cómo actuaron esos centros en los que estudiabas? Nos decías que, bueno, a veces activaba el protocolo y otras veces no.
Bueno, actuaron de una manera que, de manera errónea, es decir, en ningún momento se activó ningún protocolo. De hecho, yo cuando me defendí una vez, a mí me expulsaron del centro y a otra persona no. Bueno, así barbaridades, es decir, cosas que no eran concluyentes, hacer una mediación conmigo y con la persona que hace el acoso en la misma sala, no notificar a mis padres en ningún momento de nada. Bueno,
Los protocolos, a ver, los hay, por lo que nos cuentas, Brian, pero en demasiadas ocasiones no funcionan, ¿no?
Correcto, sí, no se establecen como deberían de estar. Además, ahora mismo estamos en un punto de inflexión donde no hay una ley de acoso escolar. Nosotros presentamos una junto a Tancat en el Parlamento de Cataluña, que ya ha sido aceptada por unanimidad, pero bueno, aún estamos en este limbo, ¿no? A ver qué pasa con el país, a ver cómo se aplica, a ver qué es lo que pasa y sobre todo todas las instituciones que están hablando del acoso. Al final estamos haciendo una imagen muy visible, pero que también es como una línea muy frágil, porque no se tiene que usar la palabra para todo, ¿no? Que ahora es todo bullying. Entonces, tenemos que tener mucha coherencia con esta palabra, que es unas letras muy clave y que es para determinar un caso real, no para determinar una burla de un día, por ejemplo.
Bueno, evidentemente en Trencats pedís, lo hemos hablado muchas veces también con el padre de Kira, pedís una ley integral estatal de acoso escolar. ¿Consideras que con esa ley, con ese paraguas legal y jurídico, las cosas podrían cambiar?
Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí, de que cambiará de manera positiva y sobre todo que los centros se implementarán con estas nuevas medidas. Pero bueno, como ya digo, en muchas ocasiones es más fácil mirar para el otro lado. Hasta ahora se está haciendo. No hay recursos, los profesores también están muy quemados porque los centros y los alumnos tampoco lo ponen fácil. Estamos en una sociedad muy frágil, muy difícil, una sobreprotección increíble y en la que la educación ya no forma parte de este juego, ya es una guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la guerra es la principal misión en esta vida, tenemos un problema.
¿Cómo estás ahora, Brian? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Se recupera uno de esa experiencia?
Bueno, yo estoy, la verdad, que bastante bien. Estoy luchando por esto y además estoy tirando hacia adelante. Intento ayudar en cuanto puedo, tanto de manera personal como Brian, como Brian en redes y como plataforma en Trencats. Además, nos contactan a diario los centros, nos contactan a diario las familias. O sea que la verdad que estoy muy bien, muy feliz, intentando luchar cada día para que esto acabe. Pero bueno, es un esfuerzo que es constante. Esto no es como hacer una conferencia un día y ya se ha acabado, ¿no? Sí. Ahí tenemos que dar pico y pala.
Claro, has escrito un libro, de hecho, con un título muy esclarecedor: Golpeado, pero no derrotado.
Correcto, sí. Un libro que trata mi historia desde diferentes puntos de vista, tanto el mío como mis padres y diferentes personas que han estado acompañándome en esta trayectoria.
Ahora te dedicas a dar charlas, conferencias sobre el acoso escolar. ¿Qué te has encontrado en ese cara a cara con los chavales, Brian?
Pues sí, me he encontrado un poco lo que yo ya viví, e incluso magnificado, ¿no? Porque ahora, cuando yo estudiaba, no estaban las redes sociales, ahora sí. Entonces, bueno, me lo he encontrado como por dos y además, es lo que te comentaba, me he encontrado más violencia de cara a toda la gente, ¿no? La falta de respeto es increíble. Además, acompañada de que, bueno, cuando tú vas a hacer una conferencia y entras a la clase, ya ves un poco el perfil, ¿no? Ya sabes un poco quién es el que actúa, quién es el que no, quién es el tímido, quién es la tímida, quién es el que coge a un lado que de otro. Lo más o menos lo puedes llegar a ver. Además, yo como integrador social, que también estoy trabajando en un cole en Tarrasa, también me doy cuenta, ¿no? Estos perfiles, las familias, bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que, claro, hasta que no estás dentro no lo ves.
Claro. Al final los acosadores, hay un dato muy interesante que me comentabas al principio, que muchos de esos acosadores habían sufrido también en sus propias carnes un acoso escolar. Bueno, no sé si puedes trazarnos una especie de perfil psicológico del prototipo de acosador, pero al final lo que se está viendo es que en el propio acosador hay una tremenda debilidad y vulnerabilidad, ¿no? Y que la expulsa de esa manera.
Sí, y en muchas ocasiones lo que no tenemos en cuenta es que a veces el que hace acoso es el que sufre bullying. Es decir, a veces puede ser en el domicilio. Por ejemplo, una persona que hace acoso y sus padres tienen actos violentos en casa, lo que hace el niño es imitar. Entonces, claro, ¿quién es la víctima en este punto?
¿Te has encontrado, Brian, años después con tus acosadores o con algunos de tus acosadores?
Sí, por supuesto que sí, me los he encontrado y además vivía yo en un pueblo donde básicamente eran 3-4 calles y sí, era muy fácil que nos conociéramos, que nos viéramos. Algunos de manera coherente me han dicho, hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque ya han visto todo lo del libro, ya han visto las redes sociales y otros directamente pues ya no, cada uno a su movida y no están.
¿Alguno de ellos te ha llegado a pedir perdón?
Solo dos.
Solo dos
me han pedido perdón y los demás no, ya no he conocido nada.
¿Y de qué forma te pidieron perdón? ¿Notaste que fue una disculpa sincera?
Pues mira, sí. Sí, porque me abrazaron y llegaron. En ese momento yo supe que era de verdad. Sí.
Fíjate, Brian, hay una estadística en este Día contra el Bullying de la ONG Educo que ha hecho, bueno, pues un cálculo aproximado, ¿no? En un sondeo que ha realizado a 1.000 adolescentes entre 12 y 17 años. Dice que en un aula con 30 alumnos, de esos 30, 9 sufren o han sufrido acoso escolar u otra violencia en la escuela en algún momento de su vida. Y casi el 30%, el 29,5%, afirma que ha sufrido bullying u otro tipo de violencia en el colegio. La estadística es terrible, es tremenda, ¿eh?
La verdad que sí, y además esto es sin actualizar, yo creo, a diario, porque es que además lo que nos llega desde la plataforma, que nos salen medios de comunicación, lógicamente, porque muchas familias no quieren que se muestre, es abrumador. Es decir, la de casos que se quedan silenciados, la de casos que no se actúa, la de padres y madres que están, familias en general, que están denunciando los juzgados, es una barbaridad. Es decir, al final lo que vemos son los números públicos, pero detrás de todo esto hay cientos de personas que lo denunciarían a cada día y no, por diferentes medios, no pueden.
Claro. Bueno, de hecho, ese acoso escolar, como nos recuerda continuamente Trencats en redes sociales con el hashtag el acoso escolar mata, puede acabar en demasiadas ocasiones, por desgracia, en el suicidio, ¿no?, por parte de la víctima, como en el caso de la mencionada Kira López con su padre José Manuel, que es un activista también muy, muy fuerte y con el que hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Hay que darse cuenta de eso, ¿no? De la salud mental, de lo que queda después también, tú mismo dices, ¿no? Golpeado pero no derrotado. Hay que hacer hincapié en eso, que el acoso escolar también mata.
Correcto, sí. Además, mira, justamente, ahora que me comentabas a José Manuel, estoy en un medio de comunicación de Cataluña, lo tengo justamente delante. Tengo aquí, estamos preparando ahora para entrar al programa,
sí.
Y me está diciendo con la cabeza, sí, a todo lo que estoy diciendo, porque la verdad es que, bueno, seguimos un lema, no es para hacer publicidad, no es para hacer nada de ningún negocio, estamos por los niños y sobre todo para que esto pare. No queremos más Kiras, no queremos más menores que se quiten la vida por esto, ni por nada del mundo, ¿no? Pero nuestra principal misión es esta, así que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y a ver cuándo de nuevo podemos convocar la manifestación en Barcelona y seguir.
Tú, de hecho, Brian, también pensaste en quitarte la vida en algún momento.
Sí. Yo intenté dos veces, pero, bueno, por suerte tuve ese refuerzo de la familia positivo y no hice nada, ¿no? Al final todo solamente eran pensamientos, eran ideas que te venían a la cabeza, ¿no? Y sí, pero menos mal que nunca fue él y no actué de esa manera.
Bueno, no hay más que verte y seguirte en redes sociales, en tu cuenta de Instagram, con miles de seguidores, en la que, por supuesto, haces activismo contra el acoso escolar, pero también cuelgas otro tipo de contenidos digitales, de vídeos, incluso vídeos de humor. Ese quizá puede ser el, bueno, no el único mensaje, por supuesto, pero sí uno de los mensajes en este Día contra el Acoso Escolar, que se sale, que hay vida, que hay que tirar para adelante, ¿no?
Por supuesto que se puede. Al final es también tiene que ver mucho con la fortaleza y con los pilares que tengas a tu lado, ¿eh? Es decir, en muchos de los casos vemos a menores que no lo comentan a sus padres o que directamente no notan nada y a veces son los que mayor problema tienen, porque incluso hasta familias que al día a día podemos ver a menores que están actuando, pues bueno, como siempre, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues a lo mejor las típicas señales de que a lo mejor deja de escuchar la música que más le gusta o deja de vestir de la manera que, evidentemente, hay estos casos, pero también está el caso al otro lado, ¿no? De decir, bueno, pues es que no ha cambiado nada, el menor se lo va comiendo y cuando explota, al no tener un control de las emociones, al no saber cómo gestionarlo, cree que lo mejor es eso, ¿no? Cuando no debería ser así, y es lo que tenemos también que educar, ¿no? El suicidio no es el final, el suicidio no es el punto que hay que hacerle más importancia. El suicidio es a donde no hay que llegar. Hay que intentar erradicarlo desde diferentes ramas, desde diferentes puntos, pero al final todos unidos, quiero decir.
Eso es lo que principalmente le dirías a una víctima de acoso escolar, si la tienes ahora delante en una de tus charlas, que lo comunique, que no se lo calle, que lo cuente, ¿no? Que pida ayuda.
Y por supuesto, o sea, al final nos fijamos mucho en los amigos que tenemos y eso es lo que se cuenta con los dedos de las manos, incluso con una mano, ¿no? Conocidos hay muchos, observadores también hay muchos. Al final, quien observe, quien lo vea, que pida ayuda, porque son los que tienen el punto más fuerte de toda esta frase, ¿no? Al que hay que hacer hincapié es a toda la gente que observa y no actúa.
Eso le dirías a una víctima. ¿Y a un acosador, si te lo ponen delante, qué le dirías ahora mismo, Brian?
Pues mira, para ese perfil es muy diferente y es porque no tengo la experiencia, ¿no? Desde ese lado de la mesa, pero lo que sí que te puedo decir es que primero que pongan una balanza lo que está haciendo y que sepa que eso puede y tendrá consecuencias, lógicamente, y que si en algún momento a lo mejor esta persona que está agrediendo ve o siente que a él o a ella le están haciendo algo en su domicilio o en fin, que le hace ser así de alguna manera por algo, que lo denuncie. Al final no somos malos, al final todos están haciendo algo por algún motivo, entonces hay que saber ese motivo, el inicio, la cadena, ¿no? El desencadenante. Y si lo logramos encontrar, posiblemente quizás solucionaremos muchas cosas.
Para ser víctima de bullying durante tantos años, Brian, tu mensaje desde luego es muy, muy, muy generoso. Y así hay que destacarlo y remarcarlo. Bueno, le mandas un afectuoso saludo a José Manuel López, con el que hemos hablado muchas veces aquí en Onda Vasca. Y otro abrazo para ti, Brian Giner, activista contra el bullying. Golpeado, pero no derrotado, como dice el título de su libro. Brian, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos.